Muy buenas noches, estimados radioyentes. Empezamos nuestra programación ya de sintonía con la Iglesia después de este largo periodo, digamos, vacacional, que en realidad no fue vacacional. Pero estamos aquí de nuevo con vosotros. Y también, pues, nos acompaña Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Padre Ángel, querido José y todos los tinerfeños y gente que nos escucha con el corazón, no solamente con las orejas, como decimos por aquí.
¿Tú has anunciado este, felicitado al ángel mío de la guarda o a mí?
¿Eh? No, Padre Andrés, he dicho, ¿no?
Ángel, has dicho. Ay, cómo estamos. Y eso que estamos empezando, ¿cómo estamos?
Pues gracias a Dios, bien, bien. Bueno. Dentro del mare magnum y de cada día que es una explosión de noticias, pues bueno. Entre y sin ánimo de...
Y con este gobierno y toda la que nos está preparando, ya te digo yo, mía. No nos extraña tener la cabeza como la tenemos.
Pues sí.
Bueno, vamos a hoy muy pronto, el día de hoy nos ha fallado internet y entonces todos los cortos no los tenemos, así que lo haremos un poquitico más rápido. Mientras tanto, deciros, por ejemplo, que la catequesis, pues siempre han empezado ya llevo un mes, y no tiene que haber ningún niño que no tenga catequesis, que tienen que hacer la primera comunión, que tienen que formarse como cristianos. Así que hay muchos niños que no vienen a hacer la catequesis. ¿Qué está pasando? Y también adultos. Nosotros en la parroquia hemos puesto, como todos los años, una catequesis de adultos que también la hacemos por Facebook. Y voy a dar la dirección de Facebook: Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Nuestra NTRA, Señora SRA, Nuestra NTRA SRA de la Paz y San punto, o sea, S punto Amaro. Ahí lo tenéis. Empieza justo a las 8. Hora canaria de la noche y termina a las 9. Antes no está, así que porque estamos en misa y todo y hacemos la catequesis según el catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando de la figura de Dios Padre. Y también hablando del cementerio, pues aquí nos hemos reunido los sacerdotes para poner las misas del día 1 y el día 2 en el cementerio. Lo que sí podemos decir, nosotros en el columbario de nuestra parroquia, donde tenemos las cenizas, pues tenemos la misa a las 12 el día 2. 12 de la mañana el día 2. El día 1, recordar que es fiesta de guardar como si fuera un domingo. Bueno, hoy queremos tratar tres puntos nada más: lo de la fiesta del Halloween, dar unas orientaciones sobre ello. También todo lo que ha sido el defensor del pueblo y la respuesta que le ha dado Monseñor Omella con respecto a los problemas que han surgido tanto dentro de la Iglesia como en lugares de la Iglesia, pues con los niños. Pero el problema vamos a verle muy claro. Y también ha terminado el sínodo, esta segunda parte del sínodo, queda todavía la del próximo año para dictaminar todos los problemas que van surgiendo. Teníamos un corto precioso del Santiago Martín que nos lo explicaba muy bien, pero lo pondremos el próximo día y a ver si lo arreglamos bien. Bueno, hablemos un poquitico del Halloween. A ver, ¿se celebra también allí en Ciudad Real?
Pues,
en
la mira, fiesta aquí del tenemos una mini cruzada para recuperar entre los católicos y bueno, los que nos dedicamos un poco a los medios del WhatsApp y tal, porque no me atrevo a darme un nombre así rimbombante. Entonces tenemos una contraofensiva para apañar el asunto de tal manera que se demuestre que el culto a la muerte no tiene nada de cristiano y no se puede tomar, como aquí decimos, a cachondeo, a broma. La muerte, decía San Francisco, hermana, pero eso no significa un compadreo y una risa y una burla de la seriedad que impone a la vida, porque es la otra cara de la vida. Es reírnos de la muerte, es reírnos de la vida. Cuando en estas fiestas, entre comillas, hay gente que está moribunda por tantos motivos en el mundo, no se puede uno hacer un jolgorio de ello y tomarse la guasa.
Sí, pero vamos no a ver, yo creo que la cosa ya no va por ahí. En un principio sí era el culto a los muertos, el recuerdo de ellos también, pero es que ahora se ha convertido en una fiesta de puro consumismo. Los jóvenes ya se disfrazan pues por pura juerga, para ir a beber, para ir a ligar también, para toda esta serie de cosas. Han convertido una fiesta que en pura fiesta nada más. Aquí ya no hay que tenemos que rezar por los difuntos, ni en la muerte, ni nada de eso. Ahora no te lo creas, no va por ahí los tiros. Y el otro punto, es que se celebra
una evangelización otra vez.
Ya. Y otro punto es que se celebra pues la fiesta de Satanás, del nacimiento de Satanás. Anda, ¿quién supo que el día que nació?
Bueno, pues mira,
y en un principio, pues, ¿qué era lo que sucedía? Todo fue un origen celta y después cristiano. Por ejemplo, sí, los niños cuando venían...
La teología aplica muy bien estas cosas, pero hoy la realidad es un comercio.
Un puro comercio, ahí está.
Un desarraigo de todo lo que pudo significar en un principio.
No, y además es una fiesta que tiene su origen norteamericano, dentro de los irlandeses que fueron allí a vivir a Estados Unidos, y que lo recogen de los celtas suyos del siglo VI antes de Cristo, pero que después se cristianizó esta fiesta para celebrar la fiesta de la oración de todos los santos y de todos los difuntos.
Claro,
pero ahora se ha convertido en un jolgorio nada más.
Claro. Nosotros ofrecemos otro término, que es en inglés, que es Hollywins. Es un juego de palabras que se traduciría como lo santo vence.
Claro.
Y bueno, es la alternativa cristiana. O sea, lo que pretendemos es realizar una celebración cristiana efectiva de la conmemoración de todos los santos. Es decir, celebrar nuestros parientes inmediatos, los ciudadanos del cielo, los que han demostrado que el Evangelio se puede practicar con dolor o con placer, pero se puede practicar en medio de una sociedad humana, no de la última, sino de toda la historia.
Claro, entonces esto lo han dicho sobre todo mucho en París, y de ahí ha salido un poco para toda la iglesia, que a los niños, en vez de disfrazarlos allá de demonios y de calabazas y de tonterías de estas, sí, pues que vengan pues con el santo que ellos han elegido, que el que más les guste,
claro,
y que sepan la vida de ese santo y que salgan pues a hacer esta fiesta, pero como el santo que tienen, San Francisco de Asís.
Pues sí, porque esto es engañarlos, es decir, la santidad en los niños es que es muy connatural, si es que hay un verdadero una verdadera educación familiar y hay un bautismo y una catequesis previa, en fin, si hay algo queda, que siempre hay. Entonces, bueno, pues se trata de no engañarlos, es decir, santos, los de la puerta de al lado, los vecinos, los amigos, las amigas, y los niños están cerca más de la santidad, si no los apartamos, están más cerca de la santidad.
Pero en nuestros colegios están los muchachos vistiéndose todos de demonios,
sí,
y de disfraces,
es que
horrorosos.
Mala.
Es que es el problema, porque eso sí te lo permite el Estado y todo esto, y ahora hablaremos
pero es
todo
que ya
esto.
El Estado lo teníamos, que este Estado de cosas no es un Estado, este es un Estado de anormales, de jolgorios.
Y va a terminar haciéndonos anormales. Va a terminar haciéndonos anormales a todos los demás, como digamos,
claro,
así.
Es decir, el Estado le interesa el Halloween todo el año, si pudiera.
Fijaros que el truco y el traque, el truco, ¿no?
Eso decía. Sí, eso que, es lo que están haciendo.
Pero ¿qué era lo que había antes? Era una fiesta,
truco, sí.
Era una fiesta católica, en el sentido de que los niños salían ese día a pedir perdón a los vecinos pues por todos los jolgorios, sí, pues, que hayan organizado y todo durante todo el año.
Sí, entonces, pues no es Hollywood el que ha repartido esa idea.
Ya, pero es que la ha cambiado totalmente. Fijaros, una fiesta de niños que salían pues a pedir perdón a los vecinos porque les habían molestado durante las fiestas, los juegos y todo lo que sea, y los vecinos, en plan de reconciliación, les daban caramelos.
Sí, o los invitaban a tomar algo.
Sí,
a comer,
bueno, pero a una fiesta bien bonita. Ahora no.
Claro.
O truco o traque.
Sí,
o sea,
sí,
que si no me das nada, yo invoco a Satanás para que venga contigo. ¿Pero qué es esto de Satanás? Sí, ¿dónde lo estamos metiendo hasta en la sopa?
Sí, sí. Así es la historieta. Pero bueno, yo creo que eso habría ya que pasar, porque ya te digo, lo que hay que...
No, lo que tenemos que pedir a nuestros padres...
Es el sentido profundo de lo que es eso, una fiesta de la santidad. Pero de la santidad no solamente, claro, Dios es el único santo, pero también es la voluntad de Dios que nos santifiquemos. Con el Halloween no nos vamos a santificar.
Pero lo han aprovechado los satanistas para hacer la fiesta de Satanás.
Sí, eso está claro.
Y lo que yo sí queremos... Queremos pedir a los padres que no gasten y que no pongan
que no los engañen,
que no engañen a los niños ni nada.
Espíritus malos.
Ayer había una niña en la catequesis que le dice: ay, es que nos han dicho que van a hacer una habitación del terror y nos van a meter a todos allí en la escuela. Pero ¿qué es esto? No dejes que tu hijo vaya a la escuela allí para hacer el Halloween, ¿no? Ese día que se quede en casa.
Ni falta de creatividad. Eso no tiene mucho... Está ocultado con muchos papelines y disfraces y tal, pero en el fondo...
Pero, claro, y después encuentras que todos los centros comerciales te venden todo tipo de disfraces y después todo tipo de bebidas y de todo eso. ¿Para qué? Pues para sacar dinero donde le haya falta.
Hombre, en los centros comerciales no vamos a encontrar las cruces de mayo todo el año, ¿entiendes?
Ya lo entiendo.
O sea, eso está claro. Ellos van a su negocio.
Vale, pasamos que no tenemos más tiempo. Hemos tenido un problema aquí, el viernes pasado, cuando Ángel Gabilondo, que es el defensor del pueblo, ha presentado pues allí ante el Congreso pues todos los datos actualizados de los abusos recogidos en la Iglesia.
Sí, a eso contribuyó un periodista por ahí del País, que empezó en el año 2017 y 18 a levantar...
Y no solo el País, el País también en el Español, el Defensor del Pueblo, La Sexta. Y ha sido, o sea, solo los casos que hay en la Iglesia o en los las escuelas y los colegios de la Iglesia. Han encontrado 400... Han encontrado 487 casos, que ya son muchos, la verdad. Pero es que, por ejemplo, el País habla de 440.000 casos.
Y lo mismo
la Sexta, 400.000. Y también el Español, el Defensor del Pueblo, está hablando de 440.000 víctimas. Ha salido... Monseñor Omella, que es el cardenal de Barcelona, pero también es el presidente de la Conferencia Episcopal, que han exagerado hasta lo que han podido y que es una lucha abiertamente contra la Iglesia. Y este Ángel Gabilondo, que no sé por qué le pusieron defensor del pueblo, parece que
no lo quisieron para otra cosa.
Para otra cosa también.
Ha sido rector de la universidad, pero...
Vale, eso, ya.
¿Qué mal le da?
Y claro, ¿qué han sucedido? Por meter solo los casos de la Iglesia.
Dale. Pero se sabe que todos esos abusos pasan en la familia y en los parientes próximos, pero eso en todos los países, no es solamente
en la Iglesia.
Aquí en España. Sí, es que es una escamotear la verdad, así de claro, así de...
No, y atacar a la Iglesia, no escamotear la verdad, que a ellos no les interesa la verdad. A ellos no les interesa la verdad.
Pero hay
una asociación, hay una asociación en España que se llama ANAR.
Sí.
Bien. Esta asociación es seria. Incluso la Conferencia Episcopal le pidió un estudio de este caso de estos abusos dentro de la Iglesia. Se la ha pedido porque confían en que eso es una cuestión seria. Bueno, pues dice que prácticamente, como tú decías antes, estos casos se están dando pues el 90% dentro de la propia familia. Dentro de la propia familia. Y llega un caso, por no poner todos los datos, llega un caso en que entre nosotros, entre la Iglesia, es un 0,02%. Es una cosa ridícula. pero basta que haya uno para nosotros ya es mucho. Sin embargo, fíjense, la parte menor que hay entre los miembros de las familias que han abusado de sus seres queridos, están las abuelas y hay más, el 0,3%, no el 0,02%, las abuelas el 0,3%, de todo eso no se habla nada, del 90 y tantos% tampoco se habla nada, solo se habla del 0,02%. ¿Esta gente es imbécil o qué es?
Pues sí, es lo que dicen aquí, que a este hombre le han metido el informe Gabilondo, pues es como un elefante.
Es que si no hace eso, le echan de defensor del pueblo y tiene que tener pues el bolsillo lleno. Y esta es la experiencia que estamos teniendo con este gobierno.
Así que, ¿cómo va a ser defensor del pueblo?
Claro, aquí lo tienes. Ahora, el monseñor Omella ha dicho que estas víctimas están totalmente falsas, que es una pura mentira y es un ataque abiertamente contra la Iglesia. A ver si eso lo entendemos nosotros y nos damos cuenta de qué gobierno tenemos, ¿eh? ¿De qué gobierno tenemos?
El gobierno, bueno, vamos a... En fin.
Bien, y el otro
más
punto...
más cositas, a ver, porque esto ya te digo que va todo junto en el mismo frente, de abusos, de ataque a la verdad, que es la primera víctima, hoy estamos así.
Hoy, la primera víctima, la verdad, eso sí.
Y bueno, a engañar a la gente con las propuestas de felicidad inmediata y con unos proyectos que nunca van a ver en realidad, porque las condiciones que se avecinan no están nada claras, ¿eh? Y el gobierno, como decimos, o el desgobierno bien organizado que tienen, pues es para ocultar la situación más que para revelarla, Así que...
Porque es que estamos teniendo cada caso de nuestro gobierno que es, por ejemplo, que donde haya 2,2 horas y media de tren, que no se utilice el avión. Y nuestro presidente todos los fines de semana,
volando en globo.
Sin globo.
Quieren que volemos en globo.
No, vamos a volar con el presidente nuestro en el Falcon. Que ese no va nunca en la... siempre
bueno,
va en el
Falcon. El presidente y las del séquito, porque por lo
también.
Vuelan todo lo que quieren para... Bueno, claro. Y luego encima no se enteran de que están en el avión, ¿sabes?
Sí, claro.
Ni unos ni otros, ni quién entra ni quién sale. Es la desinformación como arma política y intoxicante de la libertad de la gente.
Y la amnistía ahora sale igual, diciendo que España necesita esta amnistía.
Sí. Necesita que nos van a meter una catástrofe.
Pedro primero el mentiroso es este.
Pero bueno, sí, no vamos a convertir este asunto porque esto ya se sabe mucho.
Pero
no
es que el problema... Pero
el caldo a otros partidos, pero no.
No, pero es que el problema está en que los malos sean malos, pues hombre, uno lo entiende, pero que los buenos sean tontos, esto ya lo que no lo entiende uno. O que el pueblo aguante todo esto, aguante todo lo que le echen y se quede conforme porque...
Sí.
Y claro, porque me van a quitar media hora de trabajo, que bueno, media hora, y me van a pagar más encima.
Claro,
y al final,
claro,
¿qué vamos a hacer? Cada vez más pobres y cada vez más dependientes del gobierno. ¿Qué es lo que quiere? El gobierno comunista quiere que dependas de él.
Totalmente.
Y nosotros no nos damos cuenta.
Para que al final pues te secuestren todas las libertades.
Todo, ya. Lo que está sucediendo en Venezuela, fijaros, un pueblo bien rico, fíjate lo que está sucediendo en Cuba, y ahora se están metiendo en toda América.
Sí. Y no tocamos África, porque África ya tiene otro perfil, pero va por el mismo camino, ¿eh?
O sea, y ahora el otro problema que estamos teniendo gordo, es que nos están viniendo, ya tenemos más de 48.000 gente que ha venido en pateras, ¿eh?
Yo, de verdad...
Más de 48.000. Oye, pero es que los datos es que 170.000 marroquíes han sido nacionalizados españoles para que dieran el voto ¿a quién? ¿A quién te parece a ti?
A su sanchidad.
Y el problema es, y repito, que los malos sean malos, pero que estemos permitiendo esto, es que lo que ya no tiene razón de ser, ¿eh?
No, y lo vamos a pagar no solamente nosotros, es que luego vamos a ver cómo quedan las generaciones inmediatas.
Los que vienen, buf. O sea, yo que... cuando bautizo a un niño, veo a un niño pequeño, digo, uy, no, este no sabe dónde ha venido.
Si no
hubiera salido ella de su madre. Bien,
que,
y el último bueno, punto que
no
tenemos...
No podemos dejar de luchar. Y ahora, mira, volviendo al sínodo, yo me alegro de que por fin... Además, Francisco, el Papa Francisco está diciendo, los seglares somos fundamentales, hoy necesarios. No se puede uno esconder ni apartar de la vida social ni política. De eso nada. Eso es traicionar el Evangelio, traicionar la humanidad. Eso es no querer ser ciudadano, es negarse a ser una persona. Así que ojo con el asunto.
Bien.
Porque no son tiempos
para respecto del sínodo. Con respecto del sínodo, tenemos que darnos cuenta de que es el primer sínodo donde participan los seglares y el Papa tiene razón en que son también parte de la Iglesia y tienen que meterse ahí en la Iglesia. Yo estoy de eso convencido. Ahora, que el sínodo no puede saltarse a la torera ni la palabra del Señor ni el magisterio de la Iglesia. Como se lo han saltado, el sínodo alemán.
Bueno,
como ha saltado el sínodo
que,
alemán.
Pero han fracasado. Me da la impresión de
sí.
que...
Ahora,
en
la última sesión ya que he tenido y lo que han dado la síntesis, menos mal que muchas de las cosas que se quería que hicieran, las diaconisas de que sean mujeres, que las mujeres lleguen también a curas, que las mujeres lleguen a obispos, y claro,
eso,
si es así, que lleguen hasta papas.
Pues
y toda esa serie de cosas que no van a salir. Simplemente no va a salir. Pero ¿qué pasa?
Estamos de acuerdo, claro. Estamos de acuerdo que la mujer debe ser la plenitud de lo humano. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero la plenitud de lo humano no se consigue clericalizando.
Ellas tienen su propia misión, claro que
exacto.
Sí. Ya está. Bueno, y menos mal que no ha salido nada y todavía nos queda un año más hasta octubre del próximo año donde saldrá ya pues las resoluciones definitivas, pero aún no son definitivas porque es el Papa que esté en ese momento el que tiene que confirmar todo lo que el Sínodo ha hecho. El Sínodo es una consulta, es una consulta a todas las bases para ver cómo actualizamos el Evangelio siendo fieles al Evangelio, la actualizamos para el día de hoy, para la sociedad de hoy.
Sí, y además no olvidemos lo que dijo Francisco al principio, que el protagonista es el Espíritu Santo.
El protagonista es el Espíritu Santo.
Que ojo que no estamos aquí hablando para 3 semanas, ¿eh? Ni para una estrategia de tipo empresarial, eclesial, no sé cómo llamarlo. Eso no es verdad, es mentira. Ni para ofrecer una alternativa sociopolítico sagrada al mundo, tampoco es eso.
Y terminamos lo que decía el Papa Francisco, dice, nosotros los discípulos de Jesús, dice, queremos llevar al mundo otro fermento, el del Evangelio, Dios en el centro y junto a él aquellos que él prefiere, los pobres y los débiles. Esto es lo que decía
pues sí,
ayer el
porque
Papa.
Porque el mundo está funcionando a costa del exterminio de nuestras pobrezas, que es así la verdad. Y la sociedad no es solo víctima, es la naturaleza entera. La cosa es grave, ¿eh? La situación no es para celebrar ningún Halloween, de eso nada.
No, es, y sobre todo con tanta tontería que lleva consigo todo eso, que la cosa es mucho más seria de lo que estamos viviendo.
Sí.
Bueno,
y cada día se pone más grave.
Despídenos allí un poco.
No, la despedida es comprometernos para el futuro, pero por la paz, porque ya ha dicho, la guerra destroza el futuro y sobre todo no hacer el juego a Satanás, de eso nada.
Bueno, tenemos unos cortos que el próximo día los pondremos, porque hoy por el fallo de internet no lo tenemos, y sobre todo pues alegrarnos de estar otra vez con vosotros, de que nos sigáis, de que nos mandéis algunas sugerencias
y que
sintonía con la Iglesia sea pues algo que nos haga pensar a todos a vivir nuestra fe cristiana como Dios quiere. El acento es el de Dios, no el nuestro.
Muy bien.
Bueno,
y además que tenemos que ser sinodales,
no,
que la Iglesia ha sido siempre.
Está,
la sinodalidad no es de ahora, es de siempre.
Ahí está.
Ahora, que prestemos atención a los que cojean, a los que no se pueden levantar, hay que recuperarlo.
De acuerdo. Venga, nos despedimos con la bendición del Señor. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.